después de un periplo europeo de por lo menos un mes, volvió a sonar tremendo. El economista que despierta los suspiros en adolescentes.
¿Qué manera de vender a Germán, ¿eh?
Sí, horrible. El tipo tratando de posicionarse acá como un economista.
Me pone incómodo.
El economista Tim. Pero no porque él sea Tim, ¿no? Sino que porque es el nuevo ídolo de los que van a estudiar economía dentro de unos años.
La facha hace, ¿no?, a la mediatización de un economista también, ¿no?
Germán de Agosto, por si se olvidaron de su nombre, estuvo al arranque, suena tremendo, con su columna de economía y que ahora estuvo viajando por Europa y que ya está de vuelta acá. ¿Un mes fue, más o menos? ¿O?
Sí, fueron 23 días más o menos, bien. 3 semanitas y un poquito.
¿Cómo andas, Germán?
Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien?
Tuviste, uno de tus destinos fue Inglaterra y fue Londres, y hoy a las 8 de la mañana, 8 y 10 de la mañana, hora local, pero a las 11 de la mañana de la hora en Inglaterra, Theresa May, la primer ministro de Inglaterra, hizo un anuncio sorpresivo, que es la noticia internacional del momento, lo va a hacer hasta que la desbanque otra más importante en este día. Anunció que va a llamar a elecciones anticipadas en Inglaterra para el 8 de junio. Para hacer un poco de historia reciente, el año pasado se votó en Inglaterra, en el Reino Unido, el referéndum por el Brexit, ¿no? Si se quedaban en la Unión Europea o si se iban. Para sorpresa y contra las encuestas, los británicos resolvieron irse de la Unión Europea. Eso hizo que renunciara el primer ministro del Partido Conservador, David Cameron, y que Theresa May, que era la que había ganado la pulseada para ser la líder del Partido Conservador, fuera, de alguna manera, apuntalada en el cargo, tanto por David Cameron como por los parlamentarios, como por la reina, y fue la que tuvo que llevar este proceso y que lo empezaron ahora oficialmente a partir del 29 de marzo, cuando iniciaron el proceso de desvincularse de la Unión Europea. Y bueno, tuvo que, básicamente, cargar con esta nueva realidad para los ingleses, con todas las incertidumbres que le podía generar a nivel económico, social y ni que hablar político. La mayoría que tenían los conservadores en el Parlamento es una mayoría muy ligera, ¿no? Es una mayoría muy chica. Y hacía tiempo que había una puja ahí por decir, bueno, vamos a llamar elecciones anticipadas, pero la propia Theresa May ha dicho, no, de ninguna manera, no vamos a llamar a elecciones anticipadas, esto no va a ser así. Y de pronto lo tenía muy calladito, muy guardadito. Hoy sale en la 10 de Downing Street, ahí en Westminster, donde está el centro londinense, donde está la abadía, donde se casan los reyes, donde está el parlamento, donde está el palacio de Buckingham, donde están los ministerios. Ahí mismo, bueno, donde está también la casa del primer ministro, salió y dijo, no, ¿saben qué? Vamos a llamar a elecciones anticipadas. Y esto tomó por sorpresa a todos. Tiene que presentar una moción ahora ante el Parlamento. Tiene que ser votada por 2/3 del Parlamento. Pero ya tiene el apoyo, por ejemplo, de Jeremy Corbyn, que es el contendiente, o que va a ser el contendiente, el principal contendiente de Theresa May en las próximas elecciones del 8 de junio, porque es en este momento el líder del Partido Laborista.
El bonachón de Jeremy.
Jeremy Corbyn, que es el perfil progre, ¿no? El perfil más progre del Partido Laborista, después de un Tony Blair que en los 90 arrancó con la tercera vía, pero que después fue criticado por los laboristas más de izquierda como alguien que gobernaba como un político de derecha. Jeremy Corbyn no es ese tipo de político, no es un Tony Blair por el momento, es todo lo contrario. Es un Daniel Martínez, te va en bicicleta al Parlamento, es vegetariano, viene del sindicalismo, abrazó todas las causas, voy a decirlo políticamente correctas, ¿no? De esa manera, pero son todas las causas que él entendió justas, ya sea desde la de Palestina, la lucha contra el apartheid, al día de hoy sigue muy conectados a todo tipo de causas. Y tenés por otro lado Theresa May, que es, como decía Sapo, la bichita Bonomi del Partido Conservador. Era la ministra del Interior, y era una ministra del Interior de mano dura, con una política antimigratoria muy fuerte. Eso la llevó a Downing Street. Y ahora, con las encuestas que favorecen mucho al Partido Conservador y a la propia Theresa May, con los laboristas hundidos en las encuestas, Theresa dijo, necesito una mayoría más fuerte en el Parlamento. ¿sabes qué? Vamos a llamar a elecciones anticipadas. Las encuestas no se están dando bien. También las encuestas se están equivocando, ¿no? Pero Jeremy Corbyn, que dice, bueno, esta es mi oportunidad, yo apoyo, yo voy a votar esta llamada a elecciones anticipadas e intentaremos ganar o desbancar por lo menos a los conservadores del Parlamento. Y todos ven su oportunidad, los partidos más chiquitos en Inglaterra ven la oportunidad de agarrar algún escaño o sumar escaños nuevos, los liberales demócratas, el partido liberal también ve esa oportunidad, y los nacionalistas escoceses ven la oportunidad de sacar a los conservadores del Parlamento también, ¿no? Ellos que proponen un nuevo referéndum por la independencia de Escocia, porque entre otras cosas no querían irse de la Unión Europea. Todo este es el panorama que está sucediendo ahora en Inglaterra. Y vos estuviste ahí, no sé qué viste de la economía inglesa o de la economía del Reino Unido en tu corta estadía por Londres.
No, ahí no, la verdad que no vi, me hubiese gustado ver más cosas, iba bastante ilusionado porque llegaba a Inglaterra en este momento crucial, pero la verdad que no me encontré con absolutamente nada, ni siquiera una manifestación en la calle, ni mucho menos. Había un poco más de alboroto, sí, por el atentado que había tenido lugar semanas atrás, en el puente, en el London Bridge. Había flores, había recordatorios, había alguna marcha en la calle por ese tema, pero respecto al Brexit, muy poca cosa, pese a mis expectativas. Lo que me comentó mi hermano...
Vive ahí, estudia.
Mi hermano
ahí.
Vive, sí, está estudiando con la novia en Newcastle. Esa fue la razón del viaje. Uh-huh. Básicamente nos íbamos a juntar con él y con la novia. Así que salimos de acá con mi novia y con mi vieja para hacer un viaje familiar. Y ellos lo están viviendo, me dice, en realidad, en la universidad se comenta mucho, es el tema central de todas las charlas de pasillo, es el tema del Brexit. Pero, y lo están viviendo con la misma incertidumbre que lo estamos viviendo nosotros, a pesar de lo viven desde adentro. De hecho, las señales que, por ejemplo, les manda la universidad de uno o la universidad de otro son distintas. A mi hermano, por ejemplo, el mismo día que se activa el artículo 50, que es del Tratado de Lisboa, que es justamente el que da comienzo al proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, les mandan un mail para que se queden tranquilos, que todas las condiciones por las que ellos tienen la beca, porque esos son fondos europeos aparte, no van a cambiar y que el compromiso con los estudiantes de extranjeros, funcionarios y con docentes, que son la mayoría, aparte es muy, muy alta la participación que tienen los extranjeros en las universidades de Inglaterra, no va a cambiar y que eso se queden tranquilos, que van a hacer todo lo posible porque el devenir de los hechos no termina afectando las condiciones en las que se fueron. Ellos se fueron con una Inglaterra que pertenecía a la Unión Europea y ahora están en una Inglaterra que no pertenece más. Por otro lado, en la órbita de mi cuñada, la novia, ya aparentemente algunos profesores de afuera ya habían recibido algunos mails medios de intimación, por lo que en realidad como que no hay un tratamiento único y no hay algo que a vos te permita decir, bueno, por lo menos todo se mueve en la misma dirección. Creo que la incertidumbre con la que percibimos acá sobre lo que va a pasar es efectivamente la que también reina ahí adentro.
Claro. Dependiendo de quién gane también estas elecciones anticipadas, si va a haber una salida dura, una salida más suave, ¿no? Eso es un poco la puja que está...
Sí, de hecho, a ver, la Theresa May, Theresa May, tenía problemas. Ella dijo que el país está unido, pero Westminster no. Como diciendo, el Parlamento está poniendo muchas trabas o mucha displicencia o muchas trancas a la salida de la Unión Europea, al proceso de salida que yo estoy liderando con una mayoría muy débil, pero también con la indecisión de el Partido Nacional Escocés, de los laboristas que no te levantan un dedo, de la propia interna del Partido Conservador. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Vamos a barajar y dar de nuevo y capaz que salimos más fortalecidos como para poder liderar este proceso de salida como lo queremos liderar, ¿no? Entonces ahí va la apuesta de Theresa May. Y bueno, y Jeremy Corbyn dice, acaba la apuesta de yo proponerme como alternativa política a un partido conservador que lo que ha hecho es agrandar las diferencias entre ricos y pobres, que pretende convertir al Reino Unido en un paraíso de la fiscalidad baja, o sea, de los bajos impuestos. Nosotros decimos todo lo contrario, que esta es una oportunidad para fortalecer a las empresas nacionales, a invertir, a ampliar el gasto. Y bueno, es una discusión que se da básicamente en todos los países y en todas las instancias políticas, ¿no?
Lo vemos acá.
Lo vemos acá, por eso. En fin, eso es lo que está pasando en Inglaterra. En la noticia del día, vamos a ver cómo sigue esto después en la semana. Pero nos proponíamos con Germán hacer un poco una puesta a punta de lo que fue básicamente el último mes, ¿no? Los últimos datos que se conocieron de la economía uruguaya, algunos de ellos cuando vos ya estabas de viaje.
Sí, Sí, por ejemplo, el producto, el Producto Interno Bruto, se conoció cuando estaba en el avión, que fue el 23 de... Hablamos brevemente sobre eso por WhatsApp. Y después la inflación, básicamente, son los dos datos que se conocieron, principalmente porque la Semana de Turismo atrasó un poco los calendarios de difusión y todavía no hemos sabido nada sobre, por ejemplo, el mercado laboral o sobre la industria. Pero sí, los dos datos que fueron importantes, aparte fueron buenos, o sea que podría ser perfectamente una yeta económica. Me fui del país y la inflación volvió a entrar en el rango meta y Uruguay cerró el año 2016 con un balance muy favorable, con un crecimiento mucho mejor del previsto. Y nos paramos frente al 2017 con mucho más optimismo del que teníamos un año atrás.
¿Y qué políticas resaltarías para haber llegado a ese rango meta en la inflación?
Bueno, ahí yo creo que sería un poco menos optimista en relación al rol que tuvieron las políticas, y creo que es un fenómeno que se explica principalmente por lo que pasó con el tipo de cambio.
Punto.
Y es la gran parte de la moderación inflacionaria que tenemos desde mayo del año pasado es por la dada vuelta del tipo de cambio. La apreciación del peso uruguayo hizo que las presiones sobre los bienes que son transables, que son los que están afectados por el tipo de cambio, bajara, y ahora tenemos un crecimiento de los bienes transables, que más o menos representan el 45% de la canasta, que crece a un 4%, cuando hace un año crecía un 11%.
Otro de los datos fue el PBI, ¿no?
El PBI fue bastante bueno, como lo preveíamos, dado los indicadores adelantados. Tuvimos un muy buen final, o sea, un muy buen último trimestre, con una economía que creció 3,4%. Esa comparación la hacemos cuando comparamos lo que pasó octubre, noviembre, diciembre en 2016 contra octubre, noviembre, diciembre de 2015.
Un 3,4 más.
3,4% fue el crecimiento, o sea que en realidad ahí se podría decir que efectivamente se confirma el diagnóstico de que la economía uruguaya salió de estancamiento, que había entrado a mitad de 2015. Tuvimos cuatro trimestres con crecimientos en torno a cero. Mejoramos un poco en el segundo trimestre, en el tercer trimestre también, y el cuarto trimestre confirma que efectivamente lo peor podría haber pasado.
El Sapo ya va a comprar la televisión de 50 y va
ahí va a estar más
a pasar la de 32 para el cuarto.
Pues ya lo hablamos eso, ¿no? O sea, estas tendencias que se confirman a veces repercuten directamente en el consumo de los ciudadanos, ¿no?
Totalmente, o sea.
Y sí,
en el. Un dólar ahí, más o menos en torno a los 29. La compra de dólares, y bueno, capaz que me endeudo, me cambio esa tele. ¿Estamos para hacer eso o no, Germán? Digo, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, y yo te hago constantemente, y vos decís, prefiero no emitir opinión.
No a los vaticinios.
Sí.
Cuando hablas del tipo de cambio siempre es complicado, porque es algo que no hay modelos para predecir a cuánto va a estar el tipo de cambio, porque vos no podés aprender del error que cometés cuando pronosticás el propio tipo de cambio, sino que entonces simplemente tenés como un diagnóstico hacia dónde va, porque te ayuda también a ordenar el resto de las variables. Pero básicamente hay consenso es que efectivamente Uruguay tiene que depreciar el tipo de cambio, o sea que el tipo de cambio debería subir porque hay un problema que es el de la competitividad, que se ha profundizado a medida que el tipo de cambio ha ido cayendo. Nosotros en marzo del año pasado teníamos el tipo de cambio casi en 33 pesos. Hoy lo tenemos un poco arriba de 28.5. Eso nos ayudó pila con la inflación, básicamente por lo que explicamos.
Claro.
Recién ayudó mucho al consumo, principalmente por eso, porque si el tipo de cambio sube mucho, el uruguayo se empobrece en dólares. Y cualquier decisión que tenga que ver, por ejemplo, con el consumo de bienes durables, que son lo más, o viajar, o cambiar el auto,
que son los que están en dólares,
que son los que están denominados en dólares, con un tipo de cambio de 32 y con perspectivas de que se vaya a 36, vos vas a cargar y achicar todas esas decisiones. O sea que eso terminó derivando en un estancamiento del consumo, que cuando el tipo de cambio da la vuelta, todo se revierte y bueno, y decís, bueno, capaz que no es una mala idea comprar el televisor o cambiar el auto.
Por lo menos ahora, estos meses, sí.
Por lo menos estos meses. O sea que la caída del tipo de cambio te favoreció la inflación, te favoreció la actividad por la vía del consumo y por la vía del salario real. O sea, el salario real queda determinado por el aumento nominal del salario, pero también por lo que le muerda la inflación. Si la inflación cae y pasa el 11 al 6,7%, nosotros somos mucho más ricos en términos reales. O sea que en realidad la trayectoria del tipo de cambio durante 2016 fue determinante para la mayoría de los resultados que tuvimos, tanto en materia de precios como en materia de actividad.
Germán, antes de despedirte, hoy el diario El País, hay dos notas en el diario El País, ¿no? Fueron publicadas en el día de hoy, que algunos economistas las están destacando conjuntamente. Te voy a leer lo que dicen estas notas, ¿no? Economía china crece más que lo previsto. La economía de China creció más velozmente de lo previsto en el primer trimestre debido al que el mayor gasto gubernamental en infraestructura y un mercado inmobiliario en auge ofrecieron impulso a la expansión más alta de la producción industrial en 2 años, ¿no? Una economía china que había bajado, ahora parece que está nuevamente en expansión, producto de el gasto público que hicieron los chinos. Y la otra noticia dice, aumenta el PBI de Brasil en febrero. La actividad económica en Brasil creció en febrero a su tasa más acelerada desde enero de 2010, según dato del Banco Central publicado ayer, en la señal más fuerte a la fecha de que el país... en la señal más fuerte a la fecha de que el país estaría saliendo de una recesión que ya dura 2 años. O sea, tenemos a nuestros dos principales socios comerciales, donde van la mayoría de nuestras exportaciones, que estaba una China timorata, un Brasil en recesión, y tenemos dos datos de una China que crece y un Brasil que muestra su señal más positiva en los últimos 7 años. Y ahí como uruguayos que tenemos que pensar dónde tenemos que parar, no decir, oh, mirá, ah, pero mirá qué lindo, o decir, bueno, no, pará, tomemos con cautela también estos datos.
No, creo que son señales positivas que ya se venía anticipando. Ya sabíamos que el 2016 para Brasil había sido un año muy complejo, de hecho terminó cerrando con una contracción casi del 4%, pero se preveía por lo menos un crecimiento marginalmente positivo para este año, y es lo que efectivamente confirma esos datos que salieron ahí. No son los datos del PIB, sino que son los datos del indicador de actividad mensual que publica el Banco Central. Perfecto. Que es básicamente un adelanto del PIB. Mira, ahora estamos hablando del PIB de Uruguay en el cuarto trimestre. Cuarto trimestre estamos hablando de lo que pasó en octubre, noviembre, diciembre. Estamos casi entrados en mayo.
Claro.
O sea, pero ese tipo de indicadores te ayudan a pensar un poco más para adelante. Y bueno, el indicador más idóneo, adelantado que tiene Brasil es ese indicador. No salió el dato del PIB, porque lo vamos a conocer también con el mismo rezago que lo conocemos acá, 3 meses después de pasado el trimestre. Pero esos indicadores mensuales están dando señales de que efectivamente hay una reversión de la trayectoria. Y sí,
que la cosa puede ir bien.
Pero ese es el indicador de actividad adelantado.
Esto obliga a corregir el crecimiento pronosticado por Uruguay en el 2017.
Y probablemente, sí. Probablemente el crecimiento de Uruguay en 2017 ya ha pasado, después que conocimos el dato, se fue corrigiendo al alza, y eso hay un consenso generalizado sobre ese. Y ya hay gente, por ejemplo, las encuestas de expectativas que releva el Banco Central de Uruguay ya dan un crecimiento superior al 2% para este año. Algunos economistas dan 2,5%. Hoy vimos en Twitter de temprano que había alguno que ya estaba hablando de la posibilidad de que sea el 3%. Pero sí, sin duda que...
Está corriendo el champagne en Colonia y Paraguay.
Piensen que hace un año... Piensen que hace un año atrás...
Llegaron los Ferrero Rocher ahí.
Sí. Los Kit Kat. El economista se va de viaje. Las cosas están mejor. El FATA va para el Solís. Sin duda ahí. Pero piensen lo que estábamos un año atrás, en marzo del año pasado. Estábamos con una economía que crecía cero, con la inflación en 10,6%, con los números rojos fiscales, pero sin un plan para revertir la situación, con una región cada vez más complicada, con un escenario internacional que es muy, muy incierto por todo lo del quilombo del Brexit, por lo que estaba pasando con Estados Unidos, y con un pesimismo bastante marcado respecto a lo que nos iba a tocar en el 2017. Un año después, hoy estamos con la inflación dentro del rango meta por primera vez en 7 años, estamos creciendo de vuelta a tasas medianamente moderadas para lo que hemos vivido. Hay un plan de acción fiscal que habrá que ver con qué efectividad puede o no corregir las cuentas públicas, y empiezan a haber señales de afuera que son como las que está levantando el país hoy, que son positivas. China está creciendo más, hay que tener cuidado con los datos del primer trimestre, pero sí, hay un crecimiento en realidad esperado para el 2017 de moderación, pero eso es consistente con el plan de desarrollo que tiene China, que está cambiando de modelo, un modelo que antes tenía muy basado en la inversión y las exportaciones, hacia un modelo más orientado hacia el consumo doméstico, más sustentado en un nivel de vida más elevado, y eso en general lo llevaría a crecer a tasas más moderadas, pero está dentro de lo razonable. Por ejemplo, el año pasado el PIB de China contribuyó con un 30% al crecimiento del PIB mundial. O sea, eso no solamente es relevante para Uruguay, sino que es relevante para todas las economías del mundo, principalmente las economías emergentes.
En este momento, el diario El Mundo, última hora, el FMI mejora la previsión del gobierno al estimar que España crecerá un 2,6% en 2017. Como que están llegando lentamente señales.
De a poco va llegando, ¿no? BBVA recién había visto antes de entrar que daba un 3% para España. España había sido una de las economías más comprometidas de... parte de los PICs.
Esto lo sintió la industria armamentística, ¿no? Que ya está con ganas de tirar más cohetes, más bombas. Llegó, estamos creciendo, vamos a tirar más bombas.
Está todo de la mano.
Lo mismo con Brasil y también con Argentina. Con Argentina, que fue lo que discutimos antes de que me fuera, hay una recuperación que se espera para este año, y encima se sigue encareciendo. argentino. O sea que vamos a tener, seguir gozando de un derrame positivo en términos de demanda, como se materializó en la temporada turística.
Claro.
O sea que ya, si bien estamos entrados en el segundo semestre, no sabemos nada del primero, pero todos los indicadores adelantados que tenemos por Uruguay son buenos, principalmente lo que fue la temporada turística. O sea que hay fundamentos para tener un optimismo más, más.
Vuelve con fuerza a la campaña Un Argentino, Un Amigo.
Sí, ¿cómo? Siempre.
Germán, muchas gracias por la columna.